Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Trump declara emergencia nacional después que firma presupuesto federal. Le llueven críticas. Propuesta ambientalista New Deal verde genera intenso debate. Con cantos y cuentos, abuelita indígena de Nueva York mantiene viva su lengua quechua. El presidente Trump declara emergencia nacional después de que firmó el acuerdo bipartidista aprobado por ambas cámaras del Congreso, que solo autoriza una cuarta parte de los 5.700 millones de dólares que demandó para su muro fronterizo. La declaración fue calificada de burla por el liderazgo demócrata, mientras que grupos pro-inmigrantes criticaron que los negociadores hayan dejado fuera a los beneficiarios de DACA y TPS. Desde la capital, Washington, reporta José López Zamorano.
I'm going to be signing a national emergency.
Desde el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, a donde invitó a las mamás ángeles, cuyos hijos fueron asesinados por inmigrantes indocumentados, el presidente Donald Trump declaró una emergencia nacional por migración.
It's a great thing to do.
Es grandioso hacer esto, porque tenemos una invasión de drogas, una invasión de pandillas y una invasión de personas, y eso es inaceptable. Trump busca usar la declaratoria de emergencia para construir el muro fronterizo con 8.000 millones de dólares asignados a otras agencias federales, como el Pentágono, que tiene más de 3.600 millones para construcción, o el Tesoro, que retiene más de 600 millones por decomisos a narcos. Pero en el otro extremo de la avenida Pensilvania, en la colina del Capitolio, los demócratas advirtieron que su acción no solo es ilegal, sino políticamente peligrosa, pues otro presidente podría hacer, por ejemplo, algo similar con el control de armas. Nancy Pelosi es la presidenta de la Cámara de Representantes.
Un presidente demócrata también puede declarar emergencias. Solo imagínese lo que un presidente con otros principios puede hacer. Este precedente debería preocupar a los republicanos.
Javier Becerra, el fiscal general del estado de California, fue más allá. Consideró que la declaratoria de emergencia no solo es inmoral, sino inconstitucional, porque podría despojar a los estados de fondos clave. Además, anunció que llevará al presidente a los tribunales.
Estamos listos para rechazar esta propuesta insensata en la Corte en el momento que toque la tierra.
La posición de Becerra es compartida por organizaciones de defensa de latinos y migrantes. Al mismo tiempo, Trump promulgó el acuerdo presupuestal pactado por demócratas y republicanos, lo cual evitó un nuevo cierre del gobierno federal, luego que el primero tuvo un costo de más de 11.000 millones de dólares. Sin embargo, la versión final excluyó cualquier tipo de alivio migratorio para cientos de miles de beneficiarios de DACA y de los alrededor de 300.000 beneficiarios del TPS. El analista Antonio de la Cruz cree que el saldo es lesivo para las minorías.
No es bueno para Estados Unidos porque no favorece a los emigrantes en términos de facilitarle su vida aquí. Para Trump era muy difícil entregar esa parte porque sus bases le iban a cobrar el costo político.
Durante el anuncio, Trump dejó en claro que está consciente que su declaratoria de emergencia será llevada a los tribunales por los demócratas, los fiscales estatales y por grupos que se oponen a su política migratoria. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde la capital Washington, José López Zamorano.
La congresista Alexandria Ocasio-Cortez presentó una resolución que pide un New Deal verde en referencia a las reformas económicas y laborales del New Deal del presidente Roosevelt durante la Gran Depresión. Durante una década, la resolución propone una inversión pública masiva en fuentes de energías renovables y de cero emisiones y crea millones de empleos bien pagados para renovar la infraestructura del país. ¿Qué contiene el plan y cómo impactará a latinos e indígenas? Sobre esto habló Javier Sierra, director asociado de comunicaciones del destacado grupo ambientalista Sierra Club, con Chelis López en el programa Línea Abierta.
¿Qué contiene este nuevo acuerdo y cuáles son esos grandes desafíos que ustedes ven?
Es una iniciativa amplia que se propone tres metas fundamentales, que es atacar la crisis climática y la contaminación, crear buenos empleos que paguen bien y no se puedan exportar, y luchar contra las inequidades raciales, económicas y de género. Lo que se ha presentado en el Congreso ahora es una base, es sobre la que se tiene que construir. Los representantes y los senadores que lo han presentado ya nos han dado hasta 14 metas. Desde el punto de vista global, lo que tenemos aquí es una oportunidad magnífica para atacar la crisis climática, para acabar con la inequidad, para abrir las puertas de par en par a la economía de energía limpia y renovable. Nosotros los hispanos somos una de las comunidades que sufren más desproporcionadamente las consecuencias de la contaminación de combustibles fósiles y el cambio climático que estas originan. En una de nuestras encuestas nacionales más recientes descubrimos que el 43% de los hispanos que vivimos aquí en Estados Unidos o trabajamos o vivimos o estudiamos peligrosamente cerca de un foco de contaminación tóxica. Así que nosotros seremos uno de los grandes beneficiados de este nuevo trato verde.
Uno de los puntos que está establecido en esta resolución presentada también es el pedir consentimiento previo con información no solamente a comunidades pobres, comunidades latinas, sino también a las comunidades indígenas. ¿Cómo van a hacer ese cambio radical?
Jamás se ha hecho antes a un nivel nacional. Las comunidades que se llaman de primera línea, los que sufrimos más el bombardeo tóxico diario al que nos someten la industria de combustibles fósiles, no solamente tienen que consultar con nosotros, nuestros representantes en el Congreso son los que tienen que darse cuenta, y parece que finalmente se están dando cuenta que nosotros somos los más perjudicados y nosotros seríamos también uno de los más beneficiados por esta reforma. Ha habido dos informes fundamentales. El último que emitió las Naciones Unidas en su informe climático nos dice que nos quedan 12 años para reducir al menos en la mitad las emisiones de cambio climático procedentes sobre todo de la combustión de combustibles como el petróleo, como el gas y como el carbón. Y otro informe también realmente importante fue el que emitió la misma administración Trump, en el que nos advierte que si no combatimos el cambio climático con un plan muy parecido a este nuevo trato verde, nos estamos arriesgando a que en el futuro las pérdidas materiales solamente se eleven todos los años a cientos de miles de millones de dólares. Las advertencias ya están ahí y este es un muy buen plan para que no suframos las peores consecuencias, las más catastróficas del cambio climático.
Doña Elba Ambía Rebata llegó a Nueva York hace medio siglo desde su tierra natal en los Andes Incas del Perú. Y aunque la zona metropolitana de Nueva York es hogar de la mayor comunidad quechua en Estados Unidos, Elba no habló su lengua indígena por mucho tiempo. Un día decidió romper el silencio y se propuso enseñar la ancestral lengua quechua para evitar su desaparición. Hoy en su escuela comunitaria, Elba inculca el quechua a través de cantos y cuentos que siguen la tradición de su pueblo. Nuestro corresponsal, Marco Vinicio González, visitó a Elba en su salón de clases y ofrece el reporte al arrancar las conmemoraciones del Año Internacional de las Lenguas Indígenas.
La maestra peruana Elba Ambía Rebata da clases de quechua en un salón del Bajo Manhattan en Nueva York. Menuda y amable, esta abuela indígena nacida en el pueblo de Apurima Chincheros, en la región andina de Huancavelica, enseña cantando. Elba, pionera en promover en su vecindario el aprendizaje de su lengua en peligro de extinción, dice que se enamoró del quechua no más de oírlo hablar. Su padre era juez y muchos indígenas quechuahablantes los visitaban diariamente.
Y yo era pequeña, sin que ellos me vieran, yo estaba paradita escuchando, porque a mí me ha fascinado siempre, desde niña, el quechua. Me encanta porque de la forma como hablan es muy dulce, muy amable.
Pero suyo runakuna, sumactan sarata yankanku, allinta runakunapak. Están narrando sobre cómo ellos siembran el maíz.
A mediados de los 60, por dificultades económicas, Elba emigró a Nueva York a reunirse con su hermana. A sus dos hijos les enseñó quechua y el amor por su cultura. A Andrés Jiménez, su hijo mayor, le enseñó con tal éxito que es ahora compositor y dirige el grupo Icaraiku. En su nuevo disco, de próxima aparición, Andrés canta en quechua junto con Elba la canción Carnaval de Tambombamba.
El quechua que se habla en la zona andina es una lengua viva.
Entonces, dice el profesor Américo Mendoza Mori, quien coordina el programa de quechua en la Universidad de Pensilvania en Filadelfia.
Y de jóvenes que no hablan la lengua necesariamente, pero quieren reclamarla como parte de su identidad, es lo que está impulsando que estos movimientos vayan creciendo.
A estos jóvenes les atrae mucho la música de Liberato Cani, figura clave en el hip hop quechua, influenciado por José María Arguedas, destacado escritor peruano defensor de la cultura indígena.
Quechua en resistencia, que el quechua en resistencia, prima y pueblo, la voz popular, sí, Liberato en la casa, hermano.
Recientemente di un concierto y una charla organizada por la Alianza Quechua. Ahí estuvo presente Ricardo Morales, alumno de ELBA.
Uno se siente más centrado y aparte de eso, como aprendiendo la lengua, también se involucra uno con la comunidad andina.
Otro de los logros de la abuela Elba ha sido que la biblioteca pública de Sunset Park en Brooklyn, Nueva York, ya cuente con una colección de libros en quechua, aunque no fue fácil convencerlos.
Fui a la biblioteca y no encontré ni un libro en quechua, pero sí todos los otros idiomas. Y a mí me dio mucho coraje. No es justo que el quechua no esté representado en esta biblioteca.
Una hermana de Elba le envió desde el Perú como 30 libros y cuando fue a donarlos no los querían aceptar.
Que no, que no, que no. Bueno, le dije, yo he venido y he hecho todo este sacrificio, ahora ustedes lo tienen que poner.
Finalmente aceptaron. El amor de Elba por promover su cultura inspiró la creación de un grupo llamado New York Quechua Initiative, que con ayuda de Christine Ladig se convirtió hace 4 años en el Quechua Alliance of New York, que anualmente realiza también las tradicionales fiestas andinas conocidas como Ramis.
Allá empezamos a hacer nuestro Raimi. Yo preparaba la comida andina y allá mi hijo con su grupo hacía la música. Hemos hecho muy bonitos Raimis allí.
Es así como la determinación de la abuela Elba Ambia Rebata, de 77 años de edad, con el apoyo de intelectuales y activistas, sigue abriendo camino con cantos y cuentos en Nueva York y otros estados vecinos.
Sara Yankai, Perú suyo runakuna, sumactan sarata yankanko, ñaupa ñekepi.
Para que el quechua y la cultura andina sigan floreciendo en los corazones de la diáspora peruana y más allá. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Nueva York, Marco Vinicio González.
Este reportaje es parte de la serie sobre artes populares raíces. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The National Endowment for the Arts, The James Irvine Foundation y The Public Welfare Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, Satélite, Radio Bilingüe.